En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que hagan esta oración conmigo allí en su mente, en su corazón. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, os suplico, os imploro, haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre Amor y Misericordia, rogad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la lectura de las cartas de Luisa Picarreta. Estamos en el tercer volumen de esta edición de las cartas, página 81. Dice lo siguiente. Va dirigida a la señora Concetina Camoniero. Dice lo siguiente: el santo querer de Dios os cautive tanto que ponga en fuga todo pensamiento, buena hija. Con el bendito Jesús se quiere confianza y amor. Cuanto más valientes somos, tanto más bien quiere. Vuestro temor de comulgar viene del enemigo. Sería un gusto para él que amontonáramos más leña para el infierno. De lo contrario, no habría hablado ni suscitado en vos tantos temores. Aún más os digo que cuando por temor os abstenéis, forjáis leña para el purgatorio y las comuniones que no hacéis en la vida, las haréis de fuego en el purgatorio. Porque Jesús en el Santísimo Sacramento arde de amor y quiere venir a vuestros corazones para dar salida a sus llamas. Y en el abstenernos, Jesús arde más, enloquece, delira y con justicia nos hará quemar más en el purgatorio. Por eso pensad solo en amar a Jesús y cómo contentarlo más. Y él amor os destruirá todas las leñas y os cubrirá como rocío celeste. Os purificará de todo. Los temores, las dudas, las agitaciones son lazos que nos encadenan a nosotros mismos. Nos quitan la frescura del amor, más aún lo hacen marchitar y nos desligan de los brazos de Jesús. Os recomiendo, por tanto, las horas de la pasión. Formad continuas cadenas de reparaciones en torno a Jesús. Unid a ellas todas vuestras acciones a fin de que nunca se rompa esta dulce cadena de reparaciones. Son los tiempos los que lo requieren. Si no queremos ser espectadores de mayores males, propagadlas cuanto más podáis. Y encomendadme en vuestras oraciones. Pido a Jesús que os bendiga y os dé la paz, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, parece que Luisa aquí le está recomendando a esta persona que no deje de comulgar, ¿verdad? Entonces, le está diciendo que las comuniones que no haga aquí las tendrán que hacer en el purgatorio, porque nuestro Señor Jesús dice, arde de amor en el Santísimo Sacramento, y así quiere que estas llamas de amor salgan de sí y envuelvan a la criatura. Pero aquí hay que tener claro, pues, que hay que comulgar en el estado de gracia. Me imagino que esta persona tiene un poco de escrúpulos, de escrupulosidad. Y la escrupulosidad, pues, es algo que hace que nos fijemos en nosotros mismos solamente, en la criatura. Por eso es un vicio, es contrario a la virtud, la escrupulosidad. Pero cuando la persona está en estado de gracia, pues siempre puede comulgar. Entonces, es lo que la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Comulgar en el estado de gracia. Luego aquí nos dice Luis Pecarreta que las dudas, las agitaciones son lazos que nos encadenan a nosotros mismos. Los temores, ¿verdad? Nuevamente pensar en el yo solamente y pensar poner la mirada en las cosas negativas. Dice todo esto, las agitaciones nos encadenan a nosotros mismos. Entonces, le recomienda al último, dice, hay que propagar las horas de la pasión. En las cartas, casi siempre es lo que enseña Luisa Picarreta, que se propaguen las horas de la pasión o las horas de la Santísima Virgen María. Especialmente ya se nos ha dicho y hemos leído mucho en las mismas horas de la pasión. Vemos cómo nuestro Señor Jesús en estas horas va reparando paso a paso y nos da explicación, el significado, el contenido, qué significa y por qué tiene que estar reparando por cada una de las cosas que él va sufriendo. Allí lo va explicando muy claramente. Entonces, cuando nosotros leemos las horas de la pasión, meditamos con ellas. Recordemos que las horas de la pasión, pues no es solamente leerlas por leerlas como cualquier otro libro, sino son las mismas oraciones de nuestro Señor Jesús. Cuando el padre Aníbal de Francio presentó las horas de la pasión en aquel entonces al Papa Pío X, Pío X, entonces el Papa al leer estas horas le dice, es Jesús mismo el que está hablando aquí, tenemos que hincarnos, ¿verdad? Tenemos que hincarnos porque es Jesús mismo el que habla. Bueno, en las horas de la pasión se hace reparación por todos los agravios a nuestro Señor Jesús. También hay otra cosa que fíjense aquí en la. Hay una revelación privada dada a María Valtorta. Y aparte de los volúmenes, María Valtorta tiene los cuadernos. Y en los cuadernos son escritos muy bellos también, que pertenecen también a la parte de revelación privada. Es allí en esos escritos el Señor habla mucho del padre del Papa Pío X, que es un gran santo, ¿verdad? Entonces, cuando Luisa Picarreta recomienda las horas de la pasión, aquí lo dice muy claro, si no queremos ser espectadores de mayores males, en aquel entonces está hablando Luisa Picarreta de no ser espectadores de tantos males que en aquel entonces ya estaban sucediendo, fíjense. Y cuánto más en nuestros días. Entonces, estos escritos aplican, estas cartas que Luisa Picarreta escribió, esta correspondencia que tiene con esta persona, aplica y tiene enseñanza para nosotros. ¿Verdad? ¿Qué nos está pidiendo Luisa Picarreta aquí? Que hagamos las horas de la pasión. Y nuevamente les repito, pues las horas de la pasión, como ustedes las puedan practicar, pero siempre de una manera con devoción. No es solamente leer como cualquier otro libro, sino meditarlas y tener la conciencia de que estamos acompañando a nuestro Señor Jesús a hacer la reparación por nuestros propios pecados, nuestras propias faltas, nuestras propias ofensas y por las de las demás personas, básicamente por toda la humanidad, porque son las mismas oraciones de nuestro Señor Jesús que ofrecía al Padre Celestial en reparación por todas las ofensas de la raza humana, del género humano. Entonces, allí está siempre tener en cuenta pues las horas de la pasión, que sean parte de nuestra vida espiritual, parte de nuestra espiritualidad. Ahora, el estar ofreciendo nuestros actos y estar orando de esta manera, con las mismas oraciones de Señor Jesús ahora en las horas de la pasión. Pues no debe ser una carga tampoco para nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros las hacemos parte de nuestra vida espiritual, parte de nuestra rutina de ir orando con las horas de la pasión, aunque sea un poquito todos los días, ir cubriendo esa parte de reparación. Vamos con la siguiente carta, dice lo siguiente: solo y siempre con Jesús, mi buena hija. Si queréis ser santa, buscad solo a Jesús y recibid de Jesús todo lo que dispone. Privaciones y faltas, ayudas aún espirituales. Hija mía, mientras no os despojéis de todo, hasta de los gustos santos, Jesús, el raptor de corazones, no os dará sus gustos divinos. Y así andaréis siempre agitada y zarandeada, ya de una ola, ya de otra. Termino encerrándoos en las llagas del corazón santísimo de Jesús, para que os bendiga, os consuele y os tenga estrechada en sus brazos. Rogad por mí, la pequeña hija de la divina voluntad. Fíjense qué nota tan pequeña escribe Luisa Picarreta aquí, pero muy sencilla, una dirección espiritual, un consejo espiritual muy sencillo. Dice que si quieres ser santa, buscad solo a Jesús. Aquí me viene el pasaje de la Sagrada Escritura, me viene a la mente cuando dice el Señor Jesús, busca primero el reino de los cielos y todo se te dará por añadidura. Buscad primero el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Pues el reino de la divina voluntad. Ahora lo entendemos plenamente. Buscad a Jesús y de él recibirás todo. Las privaciones, la falta de ayudas, todo. La falta de ayuda aún espiritual, dice, son disposiciones que él va disponiendo, que va creando. Nuestra alma tiene que tener las disposiciones para poder recibir este don de vivir en la divina voluntad. ¿Cuáles son las disposiciones? Cuando hacemos nuestros actos, cuando leemos los escritos. A cada vez que nos unimos a la divina voluntad, cada vez que oramos con las horas de la pasión, cada vez que tenemos esa intención de estar unidos a la divina voluntad. Y así eso va creando las disposiciones en nuestras almas. ¿Para qué? Para que la divina voluntad llegue a tener su campo de acción en nosotros, su pleno campo de acción en la criatura. ¿Cuál es el campo de acción que quiere Dios en nosotros? El alma. ¿Dónde descansa Dios? En el alma. ¿Dónde descansó Dios el séptimo día? En el alma de la criatura. ¿Cuál es el trono de Dios en la criatura? El alma. Y el alma tiene tres poderes, tres sentidos: voluntad, entendimiento y memoria. Entonces, esas tres potencias que reflejan la imagen de Dios, uno y trino en el alma, Dios quiere operar a través de esas potencias del alma, específicamente a través de la voluntad del hombre. Por eso es que se nos pide tanto. Este llamado de vivir en la divina voluntad es un llamado muy alto, es vivir la misma vida de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, la misma vida que Jesús vivió por naturaleza divina en su humanidad, nosotros la vivamos, es un llamado muy alto. Y esto es lo que significa llegar a la plenitud de Cristo, que nosotros lleguemos a tener esa voluntad de Dios, la voluntad divina, operando en nosotros para que, así como en la humanidad de Cristo operaba la divina voluntad por naturaleza, ahora en nosotros opere por voluntad, por libre albedrío. Y así llegaremos entonces a esa plenitud de Cristo. Así llegaremos a ser santos. Santo quiere decir ser destinado para un propósito específico. Nosotros hemos sido creados para Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica 358. Que Dios hizo toda la creación para el hombre. La creación está hecha para el hombre, dice. Y el hombre está hecho para Dios. Déjenme, se los leo literalmente lo que dice el 358 del Catecismo. Dice lo siguiente, Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir, amar y amar a Dios y para ofrecerle toda su creación. Y es precisamente lo que hacemos cuando hacemos los giros de la divina voluntad o los giros del alma, ofreciéndole su misma creación, los giros de la creación. Ponemos nuestro acto de amor, agradecimiento, reparación, adoración y le damos gracias por todo lo que ha creado, ¿verdad? Una forma que de hacerlo muy muy sencilla que ya San Francisco de Asís lo hacía a través de ofrecer toda la creación, básicamente a través de esta oración de San Francisco de Asís, que se llama el Cántico de las Criaturas, donde San Francisco de Asís empieza a alabar a Dios, a darle gracias, ¿verdad? Por el sol, el agua, las estrellas, todo lo que ha creado. Entonces va reconociendo, amando, adorando a Dios por todo lo que ha hecho. Es el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Es una forma muy sencilla de nosotros también poder ir dando gracias, amor y adoración a Dios, ir cumpliendo con lo que nos pide la iglesia, básicamente. Y con esa oración tan sencilla de San Francisco de Asís, que se llama el Cántico de las Criaturas. Que fíjense que San Francisco de Asís, aunque no conoció en su plenitud lo que es vivir en la divina voluntad, ya tenía pequeño conocimiento, pequeño intuición o gran intuición, yo diría, de lo que es vivir en la divina voluntad. Y así reconocía todo lo que Dios ha hecho por amor a nosotros y de esa manera le regresa su creación, le regresa la creación a Dios, ¿verdad? Y es lo que estamos llamados nosotros a hacer también, regresarle esa creación a Dios en un acto de amor, de adoración, de reconocimiento. Y es lo que le pide pues Luisa Picarreta a esta persona, ¿verdad? Vamos con la siguiente carta, dice así. Mi buena y reverenda madre, recibid vuestra amable y grata carta. Recibí vuestra amable y grata carta que me confortó mucho. Os agradezco de corazón. Mi estado en estos tiempos es muy doloroso a causa de los libros y demás. Pero yo tengo la esperanza cierta en mi pobre corazón de que serán las últimas gemas que mi amado Jesús pondrá en mi pequeña corona. Y cuando siento mi corazón ahogarse de pena, me escondo en el querer divino y en él encuentro la fuerza necesaria. Desde aquí algo muy importante también para nosotros, dice Luisa Picarreta, cuando siento mi corazón ahogarse de pena, me escondo en el querer divino y en él encuentro la fuerza necesaria. Es una enseñanza también para todos nosotros, ¿verdad? Cuando en esos momentos de duda, en esos momentos de privaciones, en esos momentos de angustia, de temores, de agitaciones, como nos dice Luisa Picarreta, entonces es el momento de poner en práctica pues esta forma de vida que estamos aprendiendo a vivir, poner los escritos que se nos han dado a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, ponerlos en práctica en nuestra vida diaria, que no se queden allí solamente como un conocimiento, como una teoría, pero que se hagan realidad en nuestra vida. Qué mágica fuerza, qué poderoso imán posee la divina voluntad en las penas más duras, sabe dar el alivio y derrama el bálsamo en las heridas más enconadas. Por eso, madre mía queridísima, no nos apartemos de dentro del fiat. Él nos formará su habitación divina, en la cual encontraremos a Jesús. que nos tomará entre sus brazos, nos alimentará con el precioso sustento de su querer, nos cubrirá con su amor, ocultará nuestras penas en las suyas para hacernos más semejantes a él, y en su arrebato de amor nos dirá: Hija mía, no temas, yo seré tu vida, tu fuerza, tu todo. Viviremos juntos y formaremos una sola vida. ¡Cuán felices seremos! Ahora, este es mi augurio para Sor Cecilia, que el Fiat os dé su morada divina en la cual viviréis con una sola vida con el amado Jesús. No sé deciros otra cosa, que el querer divino os cubra y os esconda en sí. Pero al punto de no sentir en vos sino en la voluntad de Dios. Gracias, gracias de todo. El cielo os corresponda con bendiciones, os esconda más en su querer, para que la tierra se trueque en el cielo para vos y todas las cosas os sean portadoras de voluntad divina. Junto con mi hermana os renuevo los augurios. Creo que este año soy yo quien inicia los augurios para Sor Cecilia, augurios de paz y de unión. Orad por mí, dejaros en el querer divino, besados. La diestra unida a mi hermana, me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, dice, hija mía, no temas, yo seré tu vida, tu fuerza, tu todo. Viviremos juntos y formaremos una sola vida. Cuán felices seremos. Es lo que dice Luisa Picarreta, que dice básicamente Jesús al alma, ¿verdad? Cuando se entrega toda la divina voluntad. Ustedes se han fijado en estas cartas que Luisa Picarreta escribe. Hay muchas cartas que están dirigidas a las hermanas, a religiosas, algunas de ellas se repiten a la misma religiosa, a las superiores. Y de esta manera sabemos que de alguna manera esta forma de vivir en la divina voluntad ha sido incorporada en esas religiosas, que son las religiosas del divino celo, de la divina voluntad, que desde entonces fueron formadas por el padre Aníbal de Francia, que hasta el día de hoy siguen el instituto o esta congregación sigue su curso, sigue en existencia, ¿verdad? Algunas de ellas que tienen todavía casas que se han expandido en lo que es la parte de Perú ahora, pero vienen de allá, del origen de el padre Aníbal haberles formado y de Luisa Picarreta también haberles dado esta enseñanza. Entonces, vemos cómo lo que la Virgen María dice en la Reina del Cielo, en estas lecciones, que ella está dispuesta a esperar también, así como la divina voluntad espera a las almas que estén dispuestas. Y si esta generación no quiere recibir este regalo, pues la divina voluntad esperará a la siguiente generación y la siguiente, cuantas veces sean necesarias. Cuántas generaciones sean necesarias, ¿verdad? Porque Dios, acuérdense que Dios no existe en el tiempo, Dios existe en un momento eterno presente, en el eterno presente de Dios. Entonces, Dios no es paciente, Dios es la paciencia misma, ¿verdad? Así como Dios no es misericordioso, Dios es la misericordia misma. Claro que nosotros hablamos de esa forma, que Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero en realidad Dios es la misericordia misma. Y así como Dios es paciente, porque es la paciencia misma, en Dios no hay tiempo ni espacio, entonces no es como que se le va a acabar el tiempo. A nosotros se nos acaba el tiempo de vivir aquí, de aprovechar este don, de poderlo poner en práctica en nosotros. Pero Dios, como dice Santa Teresa, Dios no se muda y la paciencia todo lo alcanza. En la carta anterior, leíamos también que a Luisa Picarreta hablaba de las horas de la pasión antes de que se me pase y, no, y decía que hay que apreciar pues los sufrimientos y todo eso. Antes de que se me pase, les quería compartir el día de hoy un pasaje del libro del cielo, es el volumen número 2. No me recuerdo si ya lo he compartido, pero si ya lo compartí, no tiene de malo recordar, ¿verdad? Porque así es la enseñanza, pura repetición. Entonces, si ya lo compartí, no se aburran, hay que volverlo a leer. Viene del volumen número 2. Es marzo 31 de 1899. Es un pasaje muy pequeño. Se los voy a leer, dice así. Esta mañana mi adorable Jesús se hizo ver crucificado. Y después de haberme comunicado sus penas, me ha dicho: muchas son las llagas que me hicieron sufrir en mi pasión, pero una fue la cruz. Esto significa que muchos son los caminos por los cuales atraigo a las almas a la perfección. El Catecismo de la Iglesia nos dice que el camino de la perfección pasa por la cruz. Bueno, y continúa Luisa Picarreta diciendo, escribiendo lo que dice el Señor Jesús. Pero uno es el cielo, en el cual estas almas deben unirse. Así que equivocado aquel cielo, no hay algún otro que pueda volverlas bienaventuradas para siempre. ¿Verdad? O sea que solamente hay un cielo, dice. No hay otra forma de unir a los bienaventurados más que en el cielo, dice. Aquí cuando dice equivocado aquel cielo, o sea que si no llegas, que si te equivocas, si no llegas, si erras al llegar a aquel cielo, ¿verdad? No hay otra forma de juntarte con los bienaventurados más que en el cielo. Bueno. Dice, y para siempre quedan allí bienaventuradas, o sea, para siempre felices. Después dice, después ha agregado, mira, mira un poco, una es la cruz, pero de varios leños fue formada dicha cruz. Esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares que este cielo contiene. Bueno, dice que ahora nos está hablando de la cruz, dice. Primero nos hablaba del sufrimiento. Muchos son los sufrimientos, dice, pero una es la cruz. Muchas son las formas de que yo traigo las almas, muchos los caminos de que traigo las almas hacia mí. Y lo podemos ver muchas santidades, dice. Pero uno es el cielo y aquí nos dice, una es la cruz y está formada de varios leños. O sea, pues obviamente vemos que la cruz tiene un leño vertical y un horizontal, ¿verdad? Podríamos decir dos. Dice, pero una forman una sola cruz. Dice. Esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares que este cielo contiene. Bueno. Está muy claro que uno es el cielo y que en el cielo hay varios lugares. Y esto concuerda exactamente con el Evangelio de Juan que dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Verdad? No dejen que su corazón se inquiete. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y voy a prepararles un lugar totalmente en acorde con el Evangelio. Entonces dice el Señor, esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares que este cielo contiene, más o menos gloriosos. Unos son más gloriosos que otros, ¿verdad? Y luego continúa, y a medida de los sufrimientos sufridos acá abajo, más o menos pesados serán distribuidos estos lugares. Pues lo que nos está diciendo que en el cielo hay varios lugares, que solamente hay un cielo, y que en ese cielo para siempre quedan confirmados en la alegría eterna. Pero después dice que este cielo tiene varios lugares. Y ya se los expliqué, como dice el Evangelio de Juan, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y luego dice el Señor Jesús, pero estos lugares unos son más gloriosos que otros. Y luego dice, ¿y cómo van a ser distribuidos? ¿Serán distribuidos estos lugares? ¿Cómo? A medida de los sufrimientos que se hayan sufrido aquí abajo, dice. A medida de los sufrimientos sufridos acá abajo. Ya no en el purgatorio, está hablando de los de aquí abajo. Más o menos pesados, dice. Así serán distribuidos estos lugares en el cielo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque Luisa Picarreta habla mucho y les da muchos consejos a las personas en estas cartas de los sufrimientos, de abandonarse en la paz, de unir toda la voluntad de Dios, de no dejarse agitar por las penas, los sufrimientos, ¿verdad? Y aquí nos dice el Señor, si básicamente le está diciendo a Luisa Picarreta, los que van a tener más gloria en el cielo, o los que van a ocupar los lugares más altos en el cielo, no son los que son más ricos, no. Dice, son los que más sufran acá abajo, los que hayan aguantado más o que hayan pasado o soportado más sufrimientos acá abajo. Entonces, cuando nosotros pasamos por esos sufrimientos, cuando nosotros sufrimos dolores, enfermedades, persecuciones, del tipo que sea sufrimiento, hay que unirlo a la voluntad de Dios porque allá está la recompensa en el cielo, ¿verdad? Es así como se cumple en nosotros o se puede cumplir en nosotros lo que dice el Evangelio. Atesorar tesoros y ponerlos, guardarlos donde la polilla no entra, ni el gusano destruye y carcome. Atesorar tesoros en el cielo. Aquí no está diciendo que los lugares más altos en el cielo los van a ocupar. Fíjense, no está diciendo ni siquiera los obispos o religiosos o los más poderosos o los más ricos. No. O los que tengan más cargos. No. Aquí está diciendo los que hayan sufrido más. Entonces, les quería compartir ese pasaje para que de alguna manera ustedes, todos los que me están escuchando, pues siempre unan toda la voluntad de Dios y no dejen desperdiciar nada. No debemos desperdiciar ningún sufrimiento. Todo les sirve a nuestro Señor Jesús. Y eso nos va a dar a nosotros, claro, un lugar más glorioso en el cielo. Y no me lo estoy inventando. El autor de estos escritos ni siquiera es Luisa Picarreta, es nuestro Señor Jesús, el autor de estos escritos. Luisa Picarreta nada más es el instrumento a través del cual, el medio a través del cual se nos ha dado el conocimiento de esta ciencia divina que el Señor nos da ahora en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque con el fin de elevarnos a nuestro punto de origen, de regresarnos a nuestro punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen de la humanidad? La unión del hombre con la voluntad de Dios. Y estos escritos nos ayudan a llegar a ese entendimiento para que nosotros mismos podamos hacer lo que se necesita, donar nuestra voluntad y crecer en ese conocimiento. Entonces, todo esto nos va ayudando. Pues ese pasaje viene del volumen 2, marzo 31, 1899. Es un escrito muy corto, pero muy lleno de contenido. Vamos a la siguiente carta. Dice lo siguiente. Mi buena hija Sorremigia, gracias por tu cartita, me fue muy grata. El amado Jesús te recompense formando su vida en ti. Pero se requiere mucha atención. Ante todo, debes tratar de tener los alimentos necesarios para sustentar y hacer crecer al amado Jesús. El primer alimento necesario es la paz. La paz es uno de los 12 frutos del Espíritu Santo. Y nos va a decir aquí, nos va a explicar por qué es tan necesaria la paz. Dice la turbación, que es lo opuesto a la paz. No es alimento hecho para Jesús. La paz hace el día y permite convertir todo lo que hacemos en amor. Con esto formamos materia abundante y divina para formar, alimentar y hacer crecer a Jesús. Formadas las materias necesarias, el querer divino llena y forma la vida de su voluntad. Oh, qué contento queda entonces Jesús. Jesús encuentra en nosotros su voluntad, lo que lo ama. Lo obsequia y le hace fiesta. Y entonces, ¿qué sucede, hija mía? Nuestra respiración, nuestro latido y movimiento es la respiración, el latido y movimiento de Jesús. Y nosotros experimentamos su vida, hacemos de ella nuestro modelo y todos nuestros actos se amoldan a la vida de Jesús. Por eso, estad atenta, ama la paz y todo te sonreirá, incluso el mismo Jesús. Este es mi augurio por la Santa Navidad. Sé buena, hazte santa, haz que todas las cosas sean para ti voluntad de Dios. Con esto, teniendo en tu poder un querer divino, ¿qué no podrás hacer bello y de bueno? Todo. Ruega por mí, dejándote en la onda eterna del querer divino. Me confirmo tu rectísima Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Diciembre 1938. Parece que es la primera vez que escucho esta palabra de Luisa Picarreta en sus cartas. Dice, dejándote en la onda eterna del querer divino, ¿verdad? Para los jóvenes, qué buena onda estar en la divina voluntad, ¿verdad? Pues Luisa Picarreta dice, es la primera vez que escucho esta palabra de Luisa. Te dejo en la onda eterna del querer divino, ¿verdad? Qué bueno fuera que todos, no solamente los jóvenes, pero sino que todos entráramos en esa onda eterna, ¿verdad? Sería muy buena onda. Bueno, la paz, que es uno de los 12 frutos del Espíritu Santo, aquí lo explica muy bien Luisa Picarreta, lo que es la paz. También allí en el escrito del segundo volumen, nuestro Señor Jesús habla mucho de lo que son las virtudes y de lo que la oración, la paz y todo esto va haciendo en el alma. Básicamente va creando nuevamente las disposiciones, va disponiendo al alma a recibir este don para que nuestro Señor Jesús pueda repetir su vida en nosotros y para que allí de esa manera realmente Jesús tenga su movimiento en nosotros, en nuestro movimiento, su latido, nuestro latido, su respiración, nuestra respiración. Acuérdense que aquí es un vivir de esta manera, es un intercambio de vida. El intercambio de vida y que consiste en la criatura donar su voluntad y que nuestro Señor da la voluntad de Él, o sea, su voluntad divina. Entonces podríamos decir que es un trueque, es un intercambio de voluntad humana por voluntad divina, de vida humana, y que Él puede transformar en vida divina operando en nosotros. No por naturaleza, claro está, pero por la gracia que se nos va dando. Ya es una gracia conocer estos escritos, llegar a conocerlos, llegar a entenderlos, aceptarlos. Ya es una gracia, es un gran regalo que el Señor nos va dando. ¿Y por qué las personas, algunas personas es más fácil de entenderlos? Porque hay más disposiciones en el alma. Porque de alguna manera el alma está más dispuesta a recibir esa gracia que viene a través de esos escritos también. Entonces todo es preparación, por eso es importante seguir creciendo en el conocimiento, en el entendimiento de esta ciencia divina que es inagotable, porque acuérdense que Dios es inagotable, es infinito. La criatura nunca podrá decir, ya he agotado todo el conocimiento, ya he agotado todo lo que Dios es, ya no puedo aprender más de lo que Dios es. Nuestro conocimiento, el conocimiento que asimilamos, que va creciendo en nosotros y que se va dando de acuerdo a nuestra capacidad como criatura, también se va determinando por nuestros actos. Porque acuérdense que cada acto va expandiendo el alma y le va dando la capacidad de entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento es una de las potencias del alma. Entonces, a medida que el alma va haciendo actos en la divina voluntad, también la capacidad de entendimiento se va expandiendo. La criatura va pudiendo penetrar de manera más fácil y más sencilla, sin menos complicaciones, lo que es esta ciencia divina y todo lo que es la Sagrada Escritura, todo lo que encierra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque se nos dice claramente en Juan, en el Evangelio de Juan, que en qué consiste la vida eterna. O sea, ¿qué es lo que hacen los santos eternamente? Conocen a Dios. Entonces, si esperamos vivir en el cielo, tenemos que empezar a conocer a Dios desde aquí. Porque esto es lo que la criatura va, es, perdón, todo lo que los bienaventurados hacen en el cielo. Conocen a Dios, cada quien de acuerdo a su capacidad. ¿Verdad? Eso es lo que los bienaventurados, es lo que los aventurados hacen en el cielo. Están fundidos en Dios y por siempre están conociendo a Dios. Siempre, siempre, cada quien de acuerdo a su capacidad que desarrolló aquí en la tierra. Entonces nosotros, al tener este privilegio, esta bendición de conocer este don, de vivir en la divina voluntad, de poder empezar esa vida de cielo, de conocer a Dios aquí, es lo que forma la bienaventuranza, la eterna alegría de ellos, de que cada vez conocen más a su Creador, cosas nuevas, maravillosas, y que nunca podrán decir, ya no hay más que conocer. Siempre va a haber algo más, porque Dios es infinito, eterno, y nosotros como criaturas nunca podremos abrazar la infinidad de lo que es un Dios, un ser increado, ¿verdad? Pero la bendición que nos da es que podemos siempre crecer en ese conocimiento. Y también de esa manera podemos entender entonces también lo que el Señor dice allí en el escrito del segundo volumen, que estos lugares más gloriosos, pues obviamente también le corresponden a aquellos que más han conocido, más han amado a Dios. Y aquellas almas que han vivido aquí en la tierra, en la divina voluntad, que se han dejado poseer por Dios, por su voluntad, y que se han dejado amoldar, que han dado su respiro, su latido, su movimiento, cada acto de su vida para que nuestro Señor Jesús repita su vida en nosotros, como nuestro Catecismo de la Iglesia Católica nos lo señala en el numeral 2860, que es la explicación del Padre Nuestro, la tercera petición del Padre Nuestro, que viene de Mateo 10, perdón, 6, 8. Bueno, esperemos pues que todos entremos en esta onda eterna del divino querer y que allí nos mantengamos, ¿verdad? Vamos a continuar con la última carta de esta sesión. Dice lo siguiente. Mi buena hija en el querer divino. Está dirigida a Sor Clara, dice. Pero yo como madre que ama a su hija, quiero ver a mi hija crecer en la divina voluntad. Cuán feliz serías y qué contento estará el amado Jesús. Seréis su predilecta. Y queréis saber cómo se crece en el fiat. Bueno, vamos a ver qué nos va a decir Luisa Picarreta, cómo podemos seguir creciendo en esta ciencia divina. Llamando en todo lo que haces, sea cosa natural, sea cosa espiritual. Aquí vamos a, déjenme detengo aquí para explicarles. ¿Cuáles son las cosas naturales? Comer, dormir. Bueno, pero no comer en demasía. Eso ya sería gula, ¿verdad? Pues la cosa natural, ¿qué son las cosas naturales? Pues lo que nuestro cuerpo hace naturalmente, respira, palpita, movimiento, trabajo, cansancio, dormir, comer, todo. Entonces son cosas naturales el respirar. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en la divina voluntad? Llamando a la divina voluntad en todo lo que hacemos. Por eso nuevamente les repito lo que siempre les estoy recordando. Volumen 14, mayo 27, 1922. Acto preventivo y acto actual. Donde se nos enseña cómo unirnos a la divina voluntad. Allí es cómo unirnos, fíjense. Entonces aquí Luisa Picarreta nos dice ahora cómo crecer. Y claro que al unirnos, pues allí también pues estamos creciendo. Pero allí en ese volumen está muy claro en ese pasaje. Pero Luisa Picarreta aquí lo dice, a esta hermana le dice, ¿cómo vamos a crecer en el fiat? Llamando en todo lo que hacemos, sean cosas naturales, sean cosas espirituales. Bueno, ya les expliqué las cosas naturales, ahora vamos con las espirituales. Cuando rezamos, cuando vamos a misa, cuando meditamos las horas de la pasión, en toda ocasión que hacemos, unirlas, venir, pedirle a la divina voluntad, que sea la divina voluntad que opere en nosotros. Darle el acto de movimiento, de hablar, de respirar, de palpitar, de hablar, de rezar verbalmente, vocalmente. No quiere decir que debemos dejar todas nuestras oraciones, no, los actos espirituales, unirlos también a la divina voluntad. Y para entender esto es algo muy importante que tenemos que ir al catecismo. La cuarta parte del catecismo, la cuarta sección del catecismo está dedicada a la oración y allí la iglesia nos dice los varios tipos de oración. Entonces es muy importante que nos familiaricemos con esa parte del catecismo. No le tengan miedo al catecismo. Léanlo. Porque de esa manera se les va a facilitar el entendimiento de esta ciencia divina. Todo va a empezar a tener más sentido. Y también vamos a estar preparados para dar razón de por qué vivimos de esta forma, por qué estudiamos la divina voluntad y por qué queremos que la divina voluntad opere en nosotros. Y podemos dar razón con la enseñanza de la iglesia, que realmente al hacer esto, al vivir de esta forma, estamos haciendo lo que la iglesia nos está pidiendo. Nada más que no se ha comprendido todavía. Luego dice, Porque todo es de la divina voluntad, o sea, unir todos nuestros actos naturales y espirituales, porque todo es de la divina voluntad. Por eso, quiere amar juntamente con vos. Y si la llamáis, pone su amor en vuestro poder para hacerse amar. O sea, se presta a nosotros. Os da su santidad para haceros santa. La luz para hacernos conocer y eclipsar en vos las debilidades, las miserias, las pasiones, para que no tengan más vida en vos, sino solo su voluntad que difunda y forme su vida en vuestro acto pequeño, fíjense. Un Dios operando en un acto tan pequeño y tan simple de la criatura como el ver, el respirar, el palpitar, el parpadear. Fíjense, ¿a dónde se abaja la divina voluntad? A operar en un acto insignificante de la criatura. Si hacéis esto, se sentirá reina en mi hija lejana, pero reina operante. Le daréis mucho que hacer y lo que vos hacéis lo hará ella. No os dejará un instante. Más aún, formará vuestra respiración, vuestra palpitación, el movimiento, el paso, e incluso durmiendo, realiza vuestro descanso y descansará juntos. Pero todo su contento es que se sentirá madre de su hija y mi hija. Por eso, hija mía queridísima, estad atenta, escuchad al amado Jesús que os habla en el corazón. ¿Cuántas llamadas nos hace? ¿Cuánta gracia y dulzura divina nos dará, nos da a sentir? ¿Pero sabéis por qué quiere fiarse de vos? Quiere daros el deber más grande. Hacer de vos una verdadera hija de su voluntad y cuando sintáis en vos su vida, sentiréis la necesidad de hacerla conocer a los demás. Por tanto, decida al amado Jesús con todo el corazón que anheláis vivir en su querer y que no deseáis conocer otra cosa que su voluntad. Fíjense. ¿Cuándo llegaremos nosotros a poder decir esto realmente con esa convicción de que queremos decir, que queremos vivir en la divina voluntad solamente? Ya no co queremos conocer otra cosa, sino que queremos vivir solamente en la voluntad de Él, ¿verdad? Esta debería ser también nuestra oración diaria, continua, con cada acto. Dice, Él os tomará la palabra y realizará los hechos y os y o. ¿Qué transformación sentiréis en vos? Sentiréis una paz perenne, amor que nunca termina, fuerza divina. En una palabra, os sentiréis acorde con Jesús, que hará de actor y de espectador para disfrutar de lo que hagáis junto con Él. Mi buena hija, os he escrito para alegrarlos y alegrar a Jesús, a fin de que crezcáis y permanezcáis en el querer divino. Y si bien lejana, haréis mi alegría de tener una hija que vive y crece en el divino querer, en el santo querer. Ahora, estoy contenta de que dejáis mi trabajo por el trabajo del altar del Padre Pío. Qué bello es pensar que nuestros trabajos sirvan a Jesús. Me encomiendo vuestras oraciones y os dejo en el centro del fiat divino para recibir su vida continua, sus besos amorosos, sus abrazos tan fuertes, que no os será dado bajar nunca de sus rodillas para tenerlas. Estaréis en sus brazos como una pequeña niña para recibir el alimento de su voluntad y su amor. Haceos pronto santa y enviados el saludo del fiel, me encomiendo Me confirmo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad, Corato, de 1938. Apenas estaba leyendo esta mañana que Luisa Picarreta no usa en sus cartas, en sus escritos, no utiliza la forma que normalmente usarían en el sistema de italiano, que es primero poner el día, después el mes y después el año, sino que utiliza el sistema inglés de poner primero el mes, el día y el año. Entonces, esta carta sería del 2 de, sería de febrero 1 de 1938, el 1 de febrero de 1938. Bueno. No, 39, perdón. Bueno, pues allí vamos a terminar el día de hoy. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de nosotros, nos acompañe para siempre. Amén.